La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:05, actualizamos la crónica este jueves 24 de diciembre en la provincia de Ourense. Ourense Capital Termal te ofrece como cada día el tiempo. Tendremos mucha nubosidad durante este día de Nochebuena y también durante el día de Navidad. Alcanzaremos máximas de 12 grados en Obarco y en Verín, de 15 grados en la capital de las Burgas. El voto emigrante ha incrementado el apoyo al Partido Popular en las elecciones del pasado 20 de diciembre, superando el 45% de respaldo popular. Para estos días se espera una agenda cultural intensa con la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil, que comenzará este próximo sábado y que se disfrutará por todos los eventos culturales de la geografía ourensana, desde el Teatro Principal hasta el Auditorio, algunos de los centros más característicos. Esta Mostra de Teatro Infantil, que es uno de los clásicos, junto a la MITEU y el FITO, el Festival Internacional de Teatro de Ourense. Pazolandia también abrirá sus puertas este próximo sábado, día 26 de diciembre hasta el 4 de enero. Es el parque de atracciones más grande de Galicia y se espera que reciba la visita de unos 30.000 niños. Es la última hora en Ourense. Hacemos una pausa y comienza el análisis de actualidad aquí desde el Café Latino.
Que la luz de la Navidad ilumine cada rincón de los hogares ourensanos y se prolongue a lo largo de este nuevo año que comienza. Grupo Cuevas les desea unas felices fiestas y próspero año 2016. Grupo Cuevas, pronto cumpliremos 150 años. Fechas llenas de recuerdos, de tradiciones, tiempo de reencuentros, de ilusiones. Estamos en Navidad. Desde Café Latino, en pleno corazón de Ourense, queremos desear a todos los ourensanos unas muy felices fiestas. Café Latino en Ourense desde 1986.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en el Café Latino. Es Navidad. Hoy es el día Nochebuena, un día muy especial, como vemos, para todas las familias orensanas, con Amelia González, con un servidor. Y hoy, pues claro, es un momento para hablar de familias. Y es un momento para acordarse de los que viven solos, de los más necesitados. Y por ello siempre hace una función maravillosa. Cáritas, lo venimos destacando permanentemente. Hoy quisimos acercarnos a una Cáritas parroquial, la Cáritas parroquial del barrio de Aponte, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. Está con nosotros su párroco, que además, como saben, es vicario de pastoral desde hace 3 meses de la diócesis de Ourense, don Francisco Pernas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Qué tal estos primeros 3 meses como vicario de pastoral?
Bueno, ahí vamos, poquito a poco, ¿no? Conociendo un poco la situación, que algo ya la conocía, pero afrontando los nuevos problemas que van apareciendo.
Lo que conoce muy bien es la situación del barrio de Aponte y el trabajo que desarrollan muchos voluntarios como los que están hoy aquí con nosotros, ¿no?
Pues sí, hay un grupo importante de gente. Nunca son suficientes porque siempre hacen falta más, pero no podemos quejarnos. Hay una generosidad muy grande de muchas personas que hacen posible que la Iglesia cumpla su misión, porque nosotros no estamos ahí por una mera obra social, sino porque evangelizar nos lleva a estar al lado de quien lo necesita, sea por padece soledad, le falta carencias elementales para una vida digna o cualquier tipo de necesidad que tenga, ¿no?
Pues nos acompañan hoy Paquita Pérez. Hola, Paquita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y José López. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy, ¿de quién se acuerdan ustedes, fundamentalmente?
Pues en términos generales, la verdad es que se acuerda uno mucho de esta gente que tiene sus dificultades, aunque personalmente cada uno nos vamos recordando, claro, de nuestros familiares, los más próximos y aquellos que a lo mejor están un poquito más alejados. Pero bueno, realmente la idea es compartir un poquito con esta gente necesitada.
De la familia, evidentemente, de los que están lejos, de los que se han ido ya, y por supuesto, analizando de los que tenemos alrededor que estamos ayudando también.
¿Les ha marcado de alguna forma trabajar o ayudar o colaborar con Cáritas? ¿Les ha marcado de alguna forma su sentimiento y su celebración de las propias fiestas navideñas? ¿Ha cambiado algo?
Mucho, mucho. aunque a lo mejor a la hora de practicar no se haga mucho porque la familia está ahí detrás y no es lo mismo, pero sí te marca, tanto en las compras como tanto en la celebración, como tanto en el derroche, sí que se marca mucho.
A mí me gustaría preguntarle a don Francisco, primero, en el barrio de Aponte, evidentemente, si no hubiera necesidad, tampoco estaría Cáritas. Sería lo ideal, ¿no?, que todos estuvieran bien. Hay mucha gente que necesita de su apoyo. ¿Por qué está Cáritas ahí? No sé si hay contabilizados los casos de personas que atiende Cáritas en Aponte.
Sí, normalmente llevamos un control de toda la gente que ayudamos, ¿no?, a la que llegamos, que seguramente hay muchas más necesidades de las que realmente nosotros podemos contabilizar, pero nuestros datos nos hablan de unas 163 familias que periódicamente tenemos que ir atendiendo. Es decir, no es que todos necesiten cosas todos los días, pero uno no llega a fin de mes, otro se encuentra con una necesidad puntual por cualquier imprevisto que le ha surgido, enfermedades, cantidad de situaciones que hoy no pueden hacer frente muchas familias, familias ya de entre nosotros, porque a veces pensamos que esto es de los que vienen de fuera. Pues antes había mucha gente de fuera, hoy la mayor parte ya son nacidos aquí entre nosotros y conocidos de todos nosotros, ¿no?
¿Cuál fue el primer caso que atendió Paquita? Lo primero que vio al llegar a Cáritas, ¿qué fue lo que...?
Mira, más que el primer caso, yo me quedo con que yo trabajaba en otros grupos de la parroquia y me acerqué a Cáritas por lo que veía, no por un caso concreto, sino por cómo se comportaba la gente que estaba. No tanto lo que ayudaban, sino cómo eran, qué hacían, cómo estaban siempre disponibles. Eso me marcó muchísimo. De hecho, cuando pude, me integré en Cáritas por eso, por lo que había visto antes. Pero por los voluntarios, más que por casos concretos. Y luego me marca mucho, mira, hace poquito, por ejemplo, vino una persona solicitar ayuda y venía de un país, no recuerdo, de Rumanía, un país de estos de fuera. Y al preguntarle los datos, era enfermera. Digo, ¿cómo te vienes trabajando? Enfermera trabajando. ¿Cómo te vienes de tu país trabajando en tu país? Pues porque, mira, te voy a contar, si trabajo aquí 2 horitas, gano mucho más que trabajando todas las horas en el hospital. Y estas cosas te marcan. Y me marcó muchísimo la primera familia nacional que yo atendí también. Porque le daba hasta vergüenza. No tenían para comer, quedaron los dos en paro. Y yo no sé si es por deformación, pero me marcó más que los inmigrantes. Los inmigrantes ya esperabas que venían a pedir ayuda, el nacional no.
Ese es el gran problema, ¿no? Que estamos hablando que hay muchas familias que durante muchos años tenían una vida normal, sin ningún tipo de problema, que no pasaban ningún agobio. De repente los dos se quedan en el paro y se cronifica su situación en la pobreza, ¿no? Yo creo que es lo más llamativo ahora mismo.
Mucho, mucho. Y además para ellos mismos es muy triste.
Claro, de repente te arrancan de seguir trabajando, algunos que llevaban 15, 20 años, y de repente dicen, ¿dónde voy a trabajar yo? Yo solo he conocido esto, ¿no? De repente se queda en el paro su mujer, ¿y qué hacen con los niños? Claro, ¿cómo sacarlos adelante? La primera puerta a la que llaman siempre es Cáritas Parroquial, ¿no?
Y luego hay otros, como decía antes don Paco, que tienes que llegar a ellos a través de otros, porque lo necesitan mucho, pero no se atreven a pedir. Y tienes que llegar a ellos a través de otros.
José, ¿cuánto tiempo lleva usted colaborando con Cáritas?
Yo, vamos a ver, edad ya tengo bastante, pero me debí incorporar hace como 3 o 4 años. Antes, en el mundo del trabajo, no me quedaba tiempo. Me dediqué siempre al trabajo, a resolver, y así fui andando. Pero en ese momento de jubilarme, alguien me invitó a contemplar aquello un poco, y la verdad es que, sin darse uno cuenta, poco a poco se va uno entregando día a día, y no sé, a consumir todo el tiempo que uno tiene libre o como sea, para ir resolviendo aquellas cosas.
Hay voces que dicen que nos estamos recuperando de la crisis. Yo no sé si hay alguna diferencia, o van ustedes viendo alguna diferencia entre las necesidades de hace 3 o 4 años y lo que se tiene ahora. ¿Hay más, menos, igual? ¿Ha cambiado algo? ¿Se nota?
Lo que yo me atrevo a ver, no le veo diferencias todavía. Comprendo que parece que haya un poco más de alegría y se animan un poquito más las cosas. Sin embargo, estas personas que tienen necesidades, estas familias, yo veo que en conjunto nos movemos en la misma cantidad. Hombre, alguno va variando, pero a lo mejor se va resolviendo su papeleta una familia, pero aparece otra. Sean de los que explicamos antes, de nacionales o algunos extranjeros, siempre va apareciendo alguien que hay que echarle la mano.
¿Cómo se hace el reparto de alimentos? ¿Los alimentos de dónde llegan y cómo se produce? Que estos días estuvieron trabajando incansablemente.
La verdad que sí, muchas veces aún hoy tengo allí o tenemos aquello allí un poco así, con idea de controlarlo bien y ponerlo bien en su punto, cada cosa en su sitio. Pero realmente, una vez que se tiene esto organizado, nosotros aquí lo que hacemos es, durante 2 días en la semana, los miércoles y los viernes, pues avisamos a estas familias que vienen por allí, y los alimentos que vamos recibiendo o recogiendo durante la semana, pues se les van entregando. Disponemos de medios de tipo congelación para que algunas cosas estén debidamente conservadas, y con arreglo a ese número de personas que tenga cada familia se le va haciendo entrega de todas estas cosas. Después están estos otros alimentos como leche, arroz, azúcar, etcétera, que no necesitan de ese tratamiento especial, y según las necesidades se va entregando 2 días en la semana. Después hay otro tipo de ayudas que a lo mejor son circunstanciales, que llega una familia allí la primera vez y ya hay una persona que se le pregunta a los miembros que son y se le resuelve la papeleta ya al momento.
Entonces, ¿qué hacen falta más manos de ayuda para echarles
siempre
a ustedes?
Siempre hacen falta manos, ¿no?
Es decir, vecinos de Aponte que digan, bueno, pues es verdad, tengo un par de horas a la semana o al día o al mes o lo que sea y me gustaría volcarme también con
sí,
mi ayuda.
Sí, siempre se puede hacer. Además, es una hora un horario que cada uno ajusta a sus propias necesidades, aunque tanto la recogida como la distribución de alimentos tiene una programación, ¿no?
Ya.
Siempre aparecen los casos, como decía ahora Pepe, que no tienes controlado, uno que llega a un momento puntual y tiene una necesidad, se le procura atender lo más posible, pero siempre es necesario que alguien eche una mano, de la forma que sea. Cada uno tendrá, uno con su tiempo, otro con su aportación económica, otro con donación de alimentos, y la generosidad de la gente es muy grande, hay que reconocerlo, ¿no?
O sea, que es un pueblo solidario, lorensano,
muy
y
solidario.
El barrio de Aponte y solidaridad. Sí,
sí, sí, es un pueblo muy solidario. Hombre, quizás en estas épocas se note más, ¿no? Tradicionalmente en la parroquia, ya desde hace muchos años, se viene organizando la campaña de Navidad, que es hacer un fondo para hacer frente a las necesidades que van surgiendo, y se reúnen cantidades muy importantes de dinero, ¿no? Y después pues hay familias que habitualmente hacen donativos para Cáritas, hay personas que hacen compras de alimentos para familias durante el mes, y luego, pues bueno, las instituciones que colaboran con nosotros, que ciertamente hacen un trabajo inadmirable, ¿no? Hostelería, panaderías, banco de alimentos, un montón de entidades que nos echan una mano y que es lo que nos salva en estas situaciones, ¿no?
Paquita, antes de la crisis llamaban fundamentalmente a la puerta inmigrantes, ¿no? Ahora estamos hablando que fundamentalmente son personas de aquí, orensanos, gallegos, nacionales, los que sufren las,
sí,
las mayores consecuencias. Quizás porque muchos inmigrantes también, al no tener un sustento aquí, se han ido. Pero hoy el mayor trabajo se realiza con...
Sí, tenemos más número de familias nacionales que inmigrantes hoy para atender. Más.
Y se hace un seguimiento, ¿no? Con
sí,
ellas. ¿Cómo es el...?
Se hace un seguimiento. Se le pide una documentación determinada para saber ingresos, gastos, número de familias, situación de la vivienda. Y luego procuramos ir siguiendo esas familias, bien con visitas, bien tenemos en la parroquia las visitadoras parroquiales que nos van informando de la gente, si está, si no está, cómo está, y seguimos, procuramos seguir toda esa documentación y viendo. Hay algunas familias que se van arreglando, vienen, avisan, ahora me arreglo, ya no me hace falta, muchísimas gracias, todo el mundo agradece muchísimo, y de repente vuelven a quedar en el paro y vuelven, por favor, lo vuelvo a necesitar. Se ofrecen voluntarios para cuando hay alimentos, cuando hay... La parroquia suele estar muy bien informada y procuramos, Cáritas, informarlo de lo que está pasando, de cómo va la situación, de cómo... Y también cuando hay algo más especial también se vuelca, o sea que sí.
¿Les ha ocurrido casos de personas que por circunstancias se hayan quedado sin trabajo, empezaran a notar con la crisis las consecuencias, la dureza de este terremoto económico, que mejorase su situación y que ahora ayudan a otros?
Sí, sí, muchísimo. Eso además nos lo enseñan muy bien los propios inmigrantes, que en su casa no tienen nada, tienen que venir a buscar alimentos, y viene uno de su país y lo cogen en su casa, y viene otro de su país y lo cogen en su casa. Nos enseñan muchísimo, son, pero vamos, generosísimos con los que vienen, pero generosísimos.
Tenemos que seguir siendo generosos también los que en este momento tenemos trabajo, podemos vivir, estamos bien. Tenemos que seguir siendo generosos, voy a decir en este caso con Cáritas de Aponte, porque es con quien estamos hablando, pero en cualquier otra parroquia de la ciudad. Y en este caso concreto en Aponte, ¿qué es lo que hace falta? Porque estamos viendo el trabajo que hay manos, aunque hace falta más manos también para ayudar, pero... Y parece que se van arreglando, pero algo seguramente es lo que hace falta con mayor necesidad en estos momentos. ¿Qué es?
Bueno, yo creo que lo primero es concienciarnos de que esta gente son personas como nosotros, ¿no? Y por lo tanto, acogerlos, no criticarlos innecesariamente, no ponernos fuera de su piel, sino ponernos a su altura y en sus circunstancias, eso creo que es lo más necesario, ¿no? Porque a veces somos injustos con las personas, ¿no? Porque veo cualquier cosa, juzgo y critico y condeno sin saber la situación que hay detrás, ¿no? En eso creo que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Luego, como digo, pues el echar nuestra mano, el aportar nuestro granito de arena y cada uno según sus posibilidades, ¿no? El acercarse al que está pidiendo en la calle y saludarlo, aunque no tengas nada que darle, el tratarle como una persona creo que es lo más importante, ¿no? Luego después, si puedes aportar alimentos, si puedes aportar ropa, si puedes aportar comida, si puedes aportar tu tiempo, hazlo, que todo será bienvenido, ¿no? Y esto vale en todas las parroquias de la ciudad. Es decir, los de la Pontes, pues somos un ejemplo de otras muchas cáritas parroquiales que están trabajando y con las cuales también nos coordinamos, ¿no? U otros grupos, como Conferencias de San Vicente y otras entidades que están trabajando también para ayudar a todos, y los servicios sociales que también colaboramos con ellos y ellos con nosotros, ¿no?
Dijo usted algo muy importante, porque detrás de cada familia hay muchos rostros de situaciones que se han vivido, de personas que han vivido en algunos momentos situaciones buenas. Yo, muy lejos de aquí, en el sector de la construcción hay personas que han vivido muy bien, muy bien, que han dedicado a lo mejor 30 años al mundo de la construcción, que todos sabemos cómo se ha desplomado el boom inmobiliario y a partir de ahí, con 59, 60 años, se han quedado sin trabajo y dicen, ¿y ahora cómo acabo yo mi vida hasta los 65 que tengo una pensión, ¿no? Claro, personas que han vivido, como digo, con muy buenos sueldos y que ahora están viviendo situaciones calamitosas.
Sí, hombre, lo material es necesario. Es decir, si tengo hambre, tengo que comer, eso es lógico, ¿no? Pero a veces el dolor psicológico que llevas y la angustia y la inestabilidad que tienes dentro, eso es más matador que la pobreza material, ¿no? Porque materialmente aquí vamos saliendo del apuro, ¿no? Si no es por un sitio, es por otro, que comer encontramos, gracias a Dios, ¿no? Pero a veces ese dolor interior que llevas dentro de ti, eso es mucho más duro, ¿no?
Yo me refiero por eso que cualquier persona puede estar en esa situación. Yo lo que me refiero es que ahora, claro, mucha gente... Es normal que sea solidario, porque todos nos podemos ver en esa situación en algún determinado momento. Y lo tocó a tu vecino, o le tocó a tu amigo, o porque dentro de nuestras familias y nuestros amigos, ¿quién no tiene a personas en paro hoy en día? Esa es la realidad, ¿no?
Nosotros detectamos a veces que vienen a buscar, pues, alimentos o ropa, y al hacer un seguimiento descubres que no es eso la necesidad principal que tienen.
¿Cuál es, entonces?
Pues hay, pues a lo mejor, alcoholismo, malos tratos, malos... Entonces, a veces no es lo principal lo que vienen buscando. Entonces tienes que acompañar, tienes que mirar de llegar, de devolver la dignidad. Es una de nuestras labores principales.
El tema psicológico, claro, convertirse en... Sí.
No, acompañar, que no se sientan solos y ayudarles a caminar para que puedan salir de esa situación. Por lo menos que no se sientan solos, aunque no consigamos solucionar ese problema que tienen en concreto.
Sí, además, yo estaba pensando ahora en el tema que decías, Juan, en pensar en una familia con, pues eso, unos padres que estaban trabajando bien, que tenían, pues, un nivel de vida más que respetable y fantástico, y de repente eso, que se quedan en la nada, y cómo tienen que explicar y asumir la situación con sus hijos, cómo los hijos, cómo hacer conscientes a los hijos de lo que está pasando, los niños pequeños, estoy pensando, ¿no? Tiene que ser
una anécdota. Una noche vinieron a buscar alimentos una familia, venía la mamá y su hija, y de repente, al darle los alimentos, la hija chilla: mamá, tenemos leche para desayunar. O sea que...
También tiene que ser muy bonito, impacta. Muy bonito, Paquita y José, llegar en estos días, un día como hoy, porque son familias al final agradecidas, como la sociedad, ¿no? El llegar con los alimentos, el llegar con juguetes, el llegar con poco, que piden poco, ¿no? Y ver esa alegría en la cara, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser una sensación personal inolvidable.
Realmente es lo que se siente cuando se comparten estas alegrías, ellos, no sé, la mayoría de estas personas que nos vienen de estos lugares que hablamos, tienen una expresión superior, es superior a la nuestra. No sé si nosotros hemos sido habituados siempre a tener unos niveles de abundancia bastante óptimos y estas personas pues no, y la verdad es que explotan con una alegría tremenda, superior. Yo qué sé, ves incluso personas, muchas de ellas, a veces recuerdo unos cubanos que eran personas tituladas incluso académicamente y comprenden todo el lío en que están metidos y que, en fin, van saliendo para adelante el día a día, como estamos diciendo. Pero cuando alguna vez después les presentas alguna cosa de estas un poco extra, yo qué sé, esa manera alegre, grande, no sé, eso desborda a uno, la verdad es que sí.
Te da que pensar todo esto, ¿eh?
No, lo acaba
te da
de decir,
que
además,
pensar, ¿eh? Todo
nos lo
esto,
acaba de
¿eh?
Decir a Mary el señor obispo, nos lo acaba de decir, que acaba de llegar de Jipijapa, que decía la alegría de la gente, que tiene poco, la alegría de la gente, y aquí vas por la calle y te encuentras gente cabizbaja en muchos casos, cuando lo que hay que buscar, y lo decía él muy bien, es la felicidad. Días como hoy y cada día hay que buscar la felicidad.
Esa manera de expresar la alegría, yo estoy convencido de que nos ganan todos ellos en la manera explosiva de manifestarla. Nosotros somos mucho más reservados, no sé, más fríos. Esta gente ayuda mucho más en eso, anima muchísimo más.
Sí, pero también hay gente como ustedes, de las que tenemos que tomar ejemplo, que llevan su tiempo a compartirlo, a darlo a otros que lo están necesitando. Y lo que hacen ustedes no lo hacen todo el mundo, ¿eh?
Hombre, como decía don Paco, se necesitan siempre muchas más manos. Ahora, la verdad es que esto, me decía un viejo amigo, en fin, ya el hombre falleció, era extraordinario, pero decía un viejo amigo, esto es como una droga. Empiezas a ayudar un poco, te empiezas a meter dentro de estos problemas, a ayudar a resolver, que a veces no los das resuelto, pero los escuchas, le ayudas a compartir un poquito ese momento difícil y cada vez te vas metiendo sin darte cuenta, pues mucho más en el tema, de una manera alegre y agradable, la verdad es que sí.
Ha dicho usted algo muy importante, escuchar. En esta sociedad hay que escuchar mucho más, porque hay gente muy sola, gente que quiere contar lo que vive.
Por mil razones da la impresión de que mucha gente pues se lo calla todo, como si tuviese en su interior algo malo que tenía que ocultar. Pero estas personas no tienen maldad en ese aspecto, son más abiertas. Y cuando vamos aprendiendo de ellos esa manera de comunicarnos, la verdad es que sí, que son mucho más comunicativos, convencen mucho mejor. Esa manera de comportarse abierta, entrañable.
¿A cuánta gente se pudo ayudar durante este tiempo, en general?
Difícil, ¿no? Vemos la cara de
paciente. Es muy difícil, ¿no? Si te damos datos, pues salen 399 personas, 163 familias, y luego sale un montón de kilos de comida. Y, es decir, todo eso está contabilizado, pero al final te asusta, ¿no? Yo te puedo contar que cuando empezamos a llevar cuenta de estas cosas, porque al principio lo hacías y no lo contabilizabas, ¿no? Empiezas a contar las horas que echan los voluntarios, la cantidad de kilos de alimentos que se recogen y se distribuyen, la cantidad de medios que se hacen, te quedas asustado cada mes, ¿no? Salen multitud de horas, ¿no? Que esta gente echa cantidad de horas y horas y horas en el servicio a los demás. Y curiosamente, ellos cuando le pides ayuda están dispuestos siempre. O sea, oye, poder venir a echarnos una mano los propios usuarios, en cualquier cosa, siempre están disponibles, con una alegría impresionante, ¿no? Lo que decía Pepe antes, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Y bueno, yo quisiera decir que esto no es para aguarle la fiesta a nadie, ¿no? Es decir, a pesar de todo, hay esperanza y hay gente con alegría que vive, que disfruta de la vida, y esto ayuda a todo ello, ¿no? Por lo tanto, sí podemos salir adelante y sí podemos sembrar esperanza en este mundo donde a veces hay dolor, que evidentemente, ¿no?
Bueno, pero hoy es un día para recordar y un día para pensar en personas como Paquita Pérez y como José López, por la labor que realizan, de verdad, enhorabuena, porque es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo de verdad conocer a gente, voluntarios, miles de voluntarios que colaboran. Es un día para pensar en las personas más necesitadas, es un día para pensar en los que están solos, y es un día para que cuando estemos con nuestra familia nos demos cuenta de que es algo muy grande que estamos viviendo. Don Francisco Pernas, qué un placer como siempre que nos acompañe.
Pues muchas gracias, aquí nos tenéis a vuestra disposición y felices Navidades a todos.
Feliz Navidad también para usted, feliz Navidad para Paquita, para José López y para todos los voluntarios de Cáritas Parroquial e Interparroquial que están colaborando en estos días y durante todo el año. Muchas gracias. Y a los oyentes, Hoy es Nochebuena y mañana Navidad.
Muchas gracias.
Felices fiestas.